Educación inclusiva es un concepto relativamente nuevo. Para comprender su alcance y el significado que tiene, les proponemos este espacio que nos presenta la profesora Consuelo Vela de Medrano en el marco de intervención educativa y orientadora para la inclusión social de menores en riesgo de exclusión.
Buenos días. Tenemos esta mañana el gusto de mantener una entrevista con el profesor Gerardo Echeitas Arrionandía, que es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y doctor en Psicología y actualmente profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días, Gerardo.
Buenos días, Consuelo.
Y muchas gracias por haber aceptado esta invitación.
Encantado.
Hablarnos de tu experiencia como, bueno, como experto en educación inclusiva, como experto en cooperación, aprendizaje cooperativo para el éxito de todos los niños, las niñas, los jóvenes que están en el sistema educativo. Y después de una dilatada experiencia en distintos centros, instituciones educativas, es miembro colaborador del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, que tiene su sede en la Universidad de Salamanca. Ha sido y es consultor de UNESCO para los temas en los que es experto. Y bueno, yo quisiera destacar algunos otros hitos, que desde que conozco a Gerardo sé que está comprometido con la inclusión de las personas que tienen barreras a su aprendizaje y su participación, como él mismo nos contará. Pues desde antes de los años, ¿verdad? Desde los años 90, en el proceso de reforma del sistema educativo que dio lugar a la LOCSE y a su posterior desarrollo. Y yo recuerdo la participación de Gerardo con otro equipo de especialistas, pues por ejemplo en aquel famoso decreto del año 95 de integración de los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros ordinarios, que es un hito histórico en la educación de nuestro país, así como, bueno, pues más recientemente la traducción y adaptación al contexto español del famoso Index for Inclusion, o sea, de la guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva, que es una herramienta para ayudar a los centros a autoevaluarse en cuanto a su grado de inclusividad. Y ya sin más dilación, pues yo quisiera hacerte unas cuantas preguntas, Gerardo. Vamos a empezar desde una perspectiva de clarificación de conceptos, ¿verdad? Para entender cómo hemos llegado a hablar de inclusión social o inclusión educativa. ¿Por qué se habla hoy de inclusión? ¿Se utiliza este término? ¿Y en qué se diferencia de otros conceptos como el de integración, que era el que se usaba en los años 90?
Muy bien, me parece una muy buena entrada. Y de nuevo, buenos días y encantado de estar aquí contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Ciertamente ese es un interrogante que se plantea muchas personas. ¿Por qué empezamos a hablar o por qué introducimos nuevos términos cuando venimos muchos años, y tú has hecho referencia justo hace un momentito, pues a las políticas de integración escolar, y en general el concepto de integración es un concepto que se ha manejado también no solo en el ámbito escolar sino en otros muchos ámbitos? ¿Por qué se introduce esta nueva terminología, concepto de inclusión, de educación inclusiva? Esta última incluso a veces para algunos no les suena incluso muy castellano, ¿no? Yo creo que una manera de intentar comprender por qué hay detrás de esta preocupación por introducir nuevos términos, que como también nos han hecho ver algunos, los términos y las palabras nos ayudan a construir y a ver la realidad de otra manera distinta, igual un ejemplo nos puede ayudar, ¿no? Si cualquier persona que está trabajando en el mundo educativo se acerca a un orientador, un trabajador social, un educador social, se acerca a una escuela y pregunta al equipo directivo cuáles son en esa escuela o en ese instituto los alumnos integrados, la persona, el director supuesto en este caso, no tendrá el menor problema en identificarle a esos alumnos, porque incluso por los protocolos de actuación al uso están bien reconocidos y registrados. Y en ese contexto lo más probable también es que le señales entonces a algunos alumnos con discapacidad, algunos alumnos emigrantes o algunos otros alumnos de los que vienen a llamarse a veces eufemísticamente de compensatoria, o sea, alumnos en situaciones de desventaja social, ¿no? Son alumnos que en buena medida, una parte de ellos, como los alumnos con discapacidad, durante mucho tiempo en el pasado han estado fuera. Y ahora lo que ocurre es que ahora están dentro, estaban fuera y ahora están integrados en un nuevo contexto. Pero si a esa misma persona le hacemos otra pregunta, que en este caso sería, ¿quiénes de sus alumnos se sienten o están incluidos en sus grupos de referencia, en la escuela en general, incluso podríamos llevarlo más allá, en su comunidad? Seguramente la pregunta le dejará muy desconcertado y está claro que ya no sabría contestarle con precisión, porque las personas o los alumnos que pueden sentirse incluidos, o este concepto ya de inclusión, se relaciona con una perspectiva distinta y es con algo que tiene que ver mucho con el bienestar personal, emocional, social, con el sentirse partícipe de un grupo, con el tener amigos y relaciones sociales significativas en el centro escolar y fuera de él, con la percepción de que se le valora por lo que uno es y no por lo que a los demás le gustaría que fuera, por tener, en último término, podríamos decir también una buena autoestima. Elementos, insisto, todos ellos muy, muy vinculados con lo que podríamos llamar su bienestar personal y emocional, ¿no? Y lo que encontraríamos, además, a flor de pensar con esa persona sobre esta nueva situación de inclusión, es que entonces el número de alumnos excluidos o no incluidos desde esta perspectiva, pues incluso es mucho más amplio que aquellos categorizados anteriormente bajo el concepto de necesidades educativas especiales, alumnos de compensatoria o similares, ¿no?
Claro, desde esta perspectiva lo que se infiere inmediatamente es que la educación inclusiva va dirigida a todos. Uh-huh. Es una manera de educar dirigida a todos, ¿verdad? No solamente con unas recetas especiales para grupos especiales que etiquetan a las personas y que efectivamente son más fáciles de aplicar que hacer un esfuerzo porque toda la educación sea inclusiva. Desde esa perspectiva, ¿cómo valoras la situación de la educación en España? Es decir, ¿qué grado de inclusividad tiene? Y si te parece también, ¿cómo valoras la situación de España con respecto a otros países?
Bueno, déjame que un momentito, me doy cuenta que quisiera volver sobre una cuestión que al hilo también de lo que tú has dicho, que tiene que ver muy bien con esta idea de que, por lo tanto, hablar de inclusión es una cosa que tiene que haber, que nos preocupa de todos, porque cualquier alumno en un momento determinado o alumna puede verse en una situación de exclusión por las razones que antes aludía, digamos, de no sentirse, digamos, bien tratado, podríamos decir también, en su grupo. Pero haríamos un flaco favor a este proceso de cambio si hiciéramos tal vez creer a nuestra audiencia que esta es una cuestión que tiene que ver solo con esa, con el elemento, digamos, un poco de la felicidad, del bienestar emocional. Tan importante para sentirse incluidos tener y asegurar un buen rendimiento escolar y una preocupación por el aprendizaje en todos sus sentidos y también, por tanto, por el aprendizaje de todos los alumnos. Y en ese marco, entonces, la inclusión se ve perfectamente que tiene una se identifica, como lo hacen muchos, con un concepto de una educación de calidad para todos, como dice por otra parte el eslogan precisamente de la reforma que recientemente ha culminado en la nueva ley de educación. Me preguntabas un poco por valorar la situación de la educación, de esta preocupación, ¿no? Porque parece que cuando uno habla de la educación inclusiva, pues se referiría como a una cosa relativamente acotada, como si dijéramos cómo va la educación tecnológica, o cómo van las nuevas tecnologías, o la educación de idiomas en nuestro país, ¿no? En ese sentido, digamos, hablar de esto, de lo que estamos compartiendo hoy, es hablar de un proceso, ¿no? Y por lo tanto, todo lo que está en movimiento es difícil de comparar, ¿no? También yo quería antes que hacer algún tipo de valoración, que no voy a excluir, no voy a eludir, mejor dicho, quisiera hacer un poco mención a reforzar la idea de no identificar este movimiento, esta preocupación, con, digamos, una simple modernización de la educación especial. Bien es cierto que algunos de los promotores o de los sus pensadores más preclaros pues proceden tal vez de ese ámbito, ¿no? Y han tenido una larga experiencia en el mundo precisamente de los alumnos, podríamos decir, con discapacidad y que les reconocemos en el contexto educativo como alumnos con necesidades específicas. Pero insisto, no es una preocupación que se cierra ni que es en ese ámbito estrecho, ni que es una simple modernización de lo que sería, por tanto, replicar o reproducir unos esquemas de trabajo que tal vez no hayan sido muy satisfactorios. Decía que hablar de inclusión y para buscar una comparación es hablar de un proceso y yo que soy un poco dado a las metáforas, a los refranes, y si se me permite y me perdona porque igual bueno, eso no parece muy académico, pues podríamos decir aquello de que estamos seguramente mucho mejor que ayer, pero peor de lo que podríamos haber conseguido con un mayor implicación y con mayor responsabilidad, ¿no? Estamos avanzando, se está progresando, indudablemente hay avances muy significativos, el conjunto de la calidad de la educación, incluida la de los alumnos más vulnerables precisamente a estos procesos de exclusión, y en ese sentido basta con mirar para atrás en cualquiera de los ámbitos que estemos analizando para darnos cuenta que estamos progresando, pero seguramente muchísimo menos de lo que las personas reclaman como un derecho y una necesidad, y en ese sentido también yo creo que ahí seguimos observando más sombras que luces en este proceso de inclusión, que insisto tiene que ver mucho con dónde se sienten y cómo se sienten los alumnos, no simplemente dónde están, ¿no?
Los estudiantes de la asignatura de intervención educativa en problemas de desadaptación social, que son nuestra audiencia prioritaria, ¿verdad? Porque a ellos, aunque sin excluir y por supuesto todo lo contrario, otras personas interesadas en esta entrevista, en lo que nos estás contando, Gerardo, pero a los alumnos esto que dices les resulta muy familiar porque ellos están trabajando esta asignatura que a mi juicio tiene un nombre muy mal puesto porque esto de la desadaptación social parece como inculpar a aquella persona que no ha conseguido incluirse, como si estuviera, ¿verdad?, él fuera el responsable de su situación y no todos. Pero bueno, sabemos que la historia de las asignaturas va más despacio de sus nombres que la evolución del conocimiento de las actitudes de los educadores y en eso estamos todos. Pero ellos están acostumbrados porque el primer cuatrimestre han visto los procesos de exclusión desde el punto de vista de la discapacidad, que tiene su origen en una discapacidad física, psicológica y demás. Y en este momento nos estamos centrando en factores socioculturales que verdaderamente amplían todas las barreras posibles que ponemos y que existen para que los chicos aprendan y convivan y se sientan felices los chicos y las chicas en nuestros centros educativos y en la sociedad en definitiva. Así que, ¿verdad?, pues sin duda tus apreciaciones van a ser muy bien comprendidas. Quería preguntarte a continuación, ¿cuáles son, a tu juicio, las principales claves, las principales estrategias para facilitar los procesos de inclusión educativa dentro de un centro escolar, ¿eh? Porque evidentemente que el contexto incide mucho, pero lo que tú nos puedes aportar por tu experiencia es muy interesante en el marco de los centros educativos, sea de primaria o de secundaria.
Así es. Pues yo creo que una de las claves precisamente tiene que ver con insistir en lo que acababa de comentar al hilo de la anterior pregunta, con esa idea de un proceso, ¿no? Cuando estamos hablando de un proceso y no estamos hablando de hechos puntuales, pues las condiciones que permiten avanzar en parte también se vinculan a lo que permita a los centros ese movimiento de mejora. Por eso también, digamos, aludía, o tal vez alguien haya podido pensar que no he insistido en las comparaciones tanto nacionales como internacionales, porque no se trata de decir cuántos alumnos están incluidos. Hemos dicho que eso no es fácil de cuantificar. Si nos preguntan cuántos alumnos hay con necesidades especiales integrados en nuestro contexto ordinario, podemos dar una cifra y compararla internacionalmente, dicho sea de paso, estando España situado en los parámetros, digamos, comunes de la mayor parte de los países europeos, ¿no? Pero si estamos hablando de un proceso mucho más cualitativo, es difícil decir, pues nosotros estamos mejor que otro país, ¿no? En esta idea, también antes de resaltar el concepto un poco de los elementos que contribuyen al proceso y a la idea de cambio, que yo creo que es una de las claves más importantes, me parece también muy oportuno prestar atención a esa idea que tú has utilizado ya varias veces también del concepto de barreras para el aprendizaje y la participación. Se puede cambiar una cierta concepción. Tú lo has hecho, lo has vinculado muy bien incluso al nombre de tu asignatura, cuando utilizamos términos como desadaptación o necesidades especiales o alumnos con necesidades especiales, reforzamos una cierta mirada individual, una cierta mirada que centra en las personas las explicaciones de sus dificultades, ¿no? Pero cuando, en vez de utilizar esos términos tan individualizadores, utilizamos un término o un concepto como el de barreras, incluso visualmente uno se da cuenta que lo que una persona puede hacer o dejar de hacer, lo que un alumno puede aprender o llegar a aprender, no es tanto o solamente consecuencia de sus características personales, sino de buena medida consecuencia y fruto de la interacción de esas relaciones personales con un contexto social o educativo, contexto social en el que uno puede encontrar barreras, digamos, para el aprendizaje, para la participación, para la vida social o, por supuesto, facilitadores para esas mismas acciones. Cambiar ese enfoque que hemos desarrollado y en exceso, esa mirada absolutamente individual que analiza solo a las personas, por una mirada más contextual, más interactiva, muy propia, por otra parte, de la psicología educativa, la psicología evolutiva y educativa contemporánea, es una de esas claves. Y todo lo que invirtamos con nuestros estudiantes primero y los profesionales después, en ese sentido, es muy positivo, ¿no? Lo otro mensaje, otra clave que hay que compartir es que lo que creo que sí se puede decir con rotundidad es que en los contextos educativos actuales, tal y como están organizativamente configurados en términos de currículum, de organización escolar, de relación de los padres con la participación de los centros y un largo etcétera, es decir, en el etcétera que incluye todos los elementos de la vida escolar, en ese marco escolar es muy difícil avanzar cualitativa y profundamente en esta dirección de una educación más inclusiva. En ese sentido, hay que la clave fundamental es promover cambios que rompan, utilizando otra imagen, otra metáfora, lo que algunos han llamado la gramática escolar, que permitan realmente enfrentarse a ese complicado reto de educar a un colectivo diverso de alumnos en el contexto de una enseñanza que al mismo tiempo busca adecuarse a la realidad y a las necesidades de cada uno. Lo que creo que insisto a decirse con rotundidad, que ahora tenemos un esquema parcheado, un sistema educativo, perdón, parcheado, acomodado, arreglado, que le hemos cambiado algunas piezas. Pero yo creo que la clave fundamental es en ir a procesos de innovación mucho más profunda. Y claro, hacer innovaciones y cambios profundos es difícil, y en ese marco hay que plantearse también, hay que hacerse las preguntas sobre cuáles son los procesos, los esquemas de asesoramiento psicopedagógico, de apoyo, de ayuda, que facilitarían que los centros se muevan en esa dirección de iniciar, de mantener y de sostener procesos de cambio, digamos, serios con esta orientación, ¿no? Esas son las claves. Como ves, por lo tanto, nos llevaría largo a un ámbito que puede parecer muy muy alejado de esta preocupación inicial, pero a su vez tan central, ¿no? Y en ello, pues uno de los elementos que en los últimos años se está viendo de manifiesto como que está en el fondo y sosteniendo buena parte de la motivación para iniciar o querer iniciar estos cambios, está lo que el profesor Escudero recientemente ha llamado pues una ética de la responsabilidad, una ética del compromiso, o una educación ética. Es una educación que se mueve y que se sostiene fundamentalmente por compartir unos determinados principios principios éticos que él ha resumido de manera brillante en un trabajo reciente aparecido en la revista de Educación y que yo animo a las personas que nos escuchan a leerlo, en el que precisamente lo que hace es recordar algunos de esos principios éticos que son tan básicos para esta idea de una educación más inclusiva. Le ha llamado una ética de la justicia, es decir, desear para todos lo que quiere, uno desea para sí mismo, por ejemplo, o para sus hijos, una ética del cuidado, es decir, preocuparse por el bienestar de los demás, una ética de la crítica, que es fundamental y consustancial a ese concepto de barreras para el aprendizaje. Lo que tenemos que reconocer es dónde están esas dificultades, dónde están esas barreras, dónde están esos elementos que interactúan negativamente con nuestros estudiantes y poner en marcha los procesos de cambio necesarios para ellos, lo que termina en último término en una ética de responsabilidad con el trabajo de los educadores, que es el de preocuparse por sus estudiantes, ¿no?
Muy interesante, Gerardo. La verdad que no puede ser más contundente, ¿verdad? El conjunto de claves que pones encima de la mesa, que reconoces que son complejas, que formarán parte de un proceso de mejora continua, pero que indudablemente tienen que estar en el horizonte, ¿no? Por resumir un poco a las personas que nos escuchan, yo recogería así telegráficamente el centrarnos en la eliminación de las barreras, no en la búsqueda de culpables y menos todavía los alumnos, flexibilizar las estructuras de los centros que a veces son en sí mismas barreras para la atención a la diversidad de necesidades, incluido, como decía un profesor de un instituto de Granada, decía, es que a veces el propio currículo es un elemento de violencia para los alumnos, es decir, identificar aquello que es susceptible de cambio por parte de los educadores, avanzar hacia las escuelas como comunidades de aprendizaje que comparten la responsabilidad, reforzando los apoyos a la educación y que los profesionales de la educación aumentemos nuestro compromiso ético con nuestro trabajo, ¿verdad? Por último, ya nos queda poquito tiempo, lamentablemente, quisiera preguntarte, según tu experiencia, ¿qué denominadores comunes encontramos en los centros educativos más inclusivos? Cuando entras en una escuela, ¿verdad? ¿Qué encuentras que comparte con otra que tiene éxito en conseguir el éxito de todos los chicos, ¿no? Y las chicas.
Pues algunos de los denominadores comunes que yo he visto y que también he visto reflejados, por supuesto, en la literatura al respecto, tiene que ver con algunas de las cuestiones que hemos aludido anteriormente. Tal vez empezaría por rescatar la última, digamos, equipos educativos. Primeramente, la idea de equipos, ¿no? De centros escolares comprometidos, más allá de la buena voluntad y a veces el interés y la de algunas personas individuales. Lo que diferencia fundamentalmente los buenos centros es eso, es que en principio son centros estructurados con una cultura precisamente orientada por estos valores que hemos analizado y sustentados por esos principios éticos. Son centros que cuidan mucho precisamente las condiciones que hacen que se pueda llevar a cabo una reflexión, un análisis tranquilo, sostenido, profesional sobre los elementos de la vida escolar que pueden ser, como tú bien has señalado hace un momento, bien barreras o bien facilitadores para el aprendizaje. Las barreras para eliminarlas y los facilitadores para mantenerlos, animarlos, reconocerlos y celebrarlos, cosa que es también muy importante. Son centros, por lo tanto, que cuidan su trabajo, sus comisiones de coordinación pedagógica, sus comisiones de departamento, de ciclo, sus equipos de distintos tipos de grupos de trabajo creados obviamente ad hoc para analizar las medidas que pueden considerar oportunas en su propia realidad. Una y otra vez la literatura y la experiencia me dice que detrás de todo ello siempre uno encuentra equipos directivos con un liderazgo de una enorme calidad, sobre todo desde la perspectiva de crear las condiciones y facilitar que esas condiciones anteriores existen en los centros, que refuerzan la participación de todo el profesorado, incluso de los más críticos, haciendo precisamente que esos críticos sean un aliciente para seguir trabajando, que promueve la participación responsable de las familias, y son centros que, a diferencia de otros que cuando se enfrentan a dificultades dicen, uy, no estoy formado, no sé qué hacer, a mí nadie me ha preparado para esto, reinvierten el esquema y lo que hacen es decir, ¿quién me puede ayudar? ¿Dónde está el asesor, la persona, el experto, el texto, el libro, la persona que pueden ayudarnos a poner un poco de luz, orden y, o ánimo en esta tarea y que, por lo tanto, ponen una formación entendida como desarrollo profesional al servicio de sus preocupaciones y sus intentos de mejora, ¿no? Yo creo que esas son algunas de las claves más reproducidas y visibles en los centros, que por otra parte muchos de ellos no se reconocen necesariamente a sí mismos como diciendo, ah, estamos haciendo educación inclusiva. Son centros normales y corrientes que están trabajando y que eres tú desde fuera el que les pones a veces la etiqueta, dicen, oye, lo que estáis haciendo es muy a favor de la inclusión. Ah, pues sí, pues es verdad, pues tienes razón, pero con lo cual quiero decir que lo importante de esto que hemos hablado hoy aquí no es la etiqueta, no es el nombre. De hecho, hay otras muchas iniciativas con otros nombres y con otras epígrafes, por decirlo, enormemente valiosos, comunidades de aprendizaje, en las escuelas democráticas, Éxito para Todos, Proyecto Atlántida, que comparten buena parte de lo que hemos hablado aquí, que por esa misma razón uno tal vez diría, pues son proyectos muy inclusivos.
Pues muchísimas gracias, Gerardo. Yo me quedo con muchas ganas de preguntarte cosas que nos permitan conocer algunas experiencias concretas. Te emplazo para una nueva invitación que ojalá podamos hacer, una mesa redonda en la que participen representantes de todas las experiencias que acabas de mencionar, para poder darlas a conocer y que eso sirva de incentivo, de ánimo para aquellos que están trabajando en esta línea. Y desde luego yo lo animo a los alumnos de la asignatura, que en breve van a ser educadores sociales, a aumentar su compromiso con la educación para todos. Yo creo que en lo que les toca ahora, ¿no? Y es armándose de conocimiento, profundizando, leyendo, cuanto más mejor, para ser un elemento facilitador de la inclusión de los jóvenes, de todas las personas a las que tengan que ayudar, en definitiva, a aprender y a participar en el futuro. Así que yo creo, Gerardo, que en ese sentido tú has contribuido mucho con esta entrevista y te lo agradezco.
Muchísimas gracias por vuestra invitación y espero que haya servido para algo.
Muy buenos días.